no admite demasiada demora ni hay que justificar demasiado. Claramente hay una renta extraordinaria, claramente va a alcanzar a no más de 350 empresas de este país, no más de 350 empresas del país. Está muy bien diseñado desde el punto de vista técnico, porque es para empresas que ganan más, que tienen ganancias netas por más de 1.000 millones de pesos, unos 8.5 millones de dólares, y pero además han tenido una ganancia adicional, no porque han producido más, porque han exportado más, sino que se justifica por el aumento de precios por el mercado internacional y por las ventajas que han tenido ahora con este tipo de conflicto bélico que hay en el mundo. O sea que no es que digo, bueno, yo gané más porque vendí más, porque aumenté la producción, no. Yo, produciendo lo mismo, gané más. Aquel que ganó más del 10% o del 20%, depende del tipo de empresa, le va a alcanzar el gravamen. Son alrededor de 350 empresas y alrededor, piensa el gobierno, tiene estimado recaudar unos 1.000 millones de dólares. Con lo cual es una sobrecuota, es una cuota adicional del impuesto a las ganancias, lo cual no es un nuevo impuesto y por lo tanto diríamos, tendríamos que pagarlo y callarse la boca, porque sería un acto patriótico y de mucha solidaridad en este momento tan difícil que está pasando el mundo y la Argentina en particular.
Sabemos que hay una marcada connivencia entre los oligopolios, medios hegemónicos, la derecha, que bueno, a veces se disfraza de un poquito más popular, que utiliza a centenarios partidos para lograr su cometido, pero lo que uno observa es que esta es una rueda en donde vamos girando, y la verdad que mi sensación es que se deberían tomar medidas contundentes, drásticas e intransigentes por parte del Estado. ¿Cuál es su visión como alguien que está en la cresta de la ola, que sabe de lo que está hablando?
Mire, le agradezco el concepto de lo personal. Yo creo que el gobierno, creo que no tenemos demasiadas alternativas que ponerle límites a esta situación y tratar de mejorar la calidad de vida de los argentinos, porque nosotros somos un gobierno nacional y popular. Claro. Hemos sido electos para mejorar la calidad de vida de la gente, no para empeorársela. Y necesitamos fundamentalmente controlar la inflación. Y esta ganancia extraordinaria, ¿quién se la queda? Es parte de la puja distributiva que hay. Porque no puede ser que una empresa ultra mega monopólica como Arcor, como Techino, como las otras que andan dando vuelta por ahí, o como la Anónima, por ejemplo, se terminen quedando con las utilidades a costilla de desmejorar la calidad de vida de los sectores populares. No es justo. No es nuestra razón de ser como movimiento político. Nosotros queremos que la gente viva mejor. Y para cagarle la vida a la gente está la derecha, que lo hace bárbaro, sin ningún tipo de problema. Ellos dejan todo libre, a ellos no les importa nada, quieren desregular todo, quieren hacerle mierda la vida a todos los argentinos. Definitivamente. Bueno, ahora en las elecciones que vienen se tendrá que poner en valor esos dos modelos que hay para organizar la Argentina. Ahora, no son dos modelos de países. Hay un modelo de país que es el nuestro y un modelo de colonia que es el de ellos.
Pedro, lo que sufrimos constantemente aquí en Bariloche, en toda la Patagonia, casi todos cautivos de justamente la Anónima, ¿no? Y algún otro como Carrefour y demás. Lo que uno observa no es la actitud obscena, sino además uno tiene que leer y bancarse comentarios obscenos, porque hablar de que remarcamos todos los días es tomarle el pelo a la gente, ¿no? Estas grandes cadenas se nutren del esfuerzo de la gente, ¿no? Digo, en esto yo digo, hay que ponerle un freno, pero un freno contundente, ¿no?
Y sí, un freno contundente. Y uno de los frenos contundentes que hay que ponerle a la Anónima, por ejemplo, es prohibirle la venta de carne fresca en la góndola. Bien. No puede ser que una sola empresa, como el caso de la Anónima, tenga la vaca de cría, tenga el silo de engorde, tenga el transporte, tenga el frigorífico consumero, tenga el frigorífico exportador y tenga la góndola. Esa es una posición dominante, inadmisible. La Argentina debe parar con eso de permitirle a los supermercados, a los grandes supermercados, la venta de carne fresca. La carne fresca debe pasar todas por las carnicerías, en que haya miles de carnicerías compitiendo entre sí. Si no te gusta el precio de esta, te vas a una cuadra, ¿no? Y que cuando entraste al supermercado no tenés más camino que seguir por ahí. Y ellos ven, si les conviene vender en el mercado interno, la carne te la venden en el mercado interno. Y si no, te la exportan. Y entonces terminas, los consumidores y el pueblo argentino termina siendo siempre rehén de estos grupos económicos, para lo cual la Argentina tiene que tomar algunas medidas. Uh-huh. Urgente, tiene que ir hacia un proyecto de desmonopolización, una forma de producir alimentos distinta. Porque este modelo de monocultivo inducido con concentración de tierras y renta que se impuso en la Argentina a partir de la década del 90, con a sembrar soja, maíz, hasta abajo la cama para después exportarlo y olvidarse de la soberanía y seguridad alimentaria del interior de la República Argentina, está mal. No es un modelo que funciona y no es un modelo exitoso para el pueblo argentino. Le han hecho creer a una parte de la sociedad argentina que el modelo agrario argentino era exitoso y no tenía contraindicaciones solamente por la cantidad de retenciones que deja. Pero no es así. Tiene un costo oculto altísimo, que es superior a las retenciones que deja.
Pedro, tenemos leyes, ¿no? Ley de antimonopolio, defensa del consumidor, ley de góndolas. Tenemos un montón de leyes que se aplican a medias y no tenemos controles. No tenemos controles. Digo, ¿cuál es su visión? ¿Qué es lo que hay que hacer según su visión?
La Argentina es un país que tiene una política pública que es todo lo que el Estado hace. Lo que el Estado no hace también es una política pública. Y mirar para otro lado es una regla no escrita de la economía pública de la República Argentina, que el Estado mire para otro lado. La Argentina debe controlar, debe pesar, debe medir. Lo que no se puede pesar, medir y mensurar, no se puede gestionar. Y la Argentina no es cuestión de dictar leyes, no es cuestión de tener leyes, es cuestión de hacerla cumplir. Claro. ¿Para qué usted le sirve una ley, dictar una ley, si después no la hace cumplir? Si bueno, ¿para qué le sirve tener una Secretaría de Comercio Interior si tiene dos inspectores? ¿Para qué le sirve? Claro, claro. ¿Para qué le sirve una Secretaría de Comercio Interior si usted no incorpora el control de precios a los municipios y a las provincias? ¿Para qué le sirve? Para nada. Para tener una fachada y tengo la Secretaría. No. Entonces acá hay que dictar menos normas, pero las que se dicta hacerla cumplir a rajatabla. Usted cuando dicta una ley, cuando dicta una norma, tiene que dictar la ley, la norma en beneficio del bien común, tomando la generalidad de la generalidad de la población que beneficia esa ley, y después hacerla cumplir. Para lo cual tiene que tener en cuenta que tiene que contratar personal, que tiene que contratar inspectores, que tiene que contratar técnicos, que tiene que contratar organismos de control y hacerlo funcionar. ¿Entiende? Porque uh-huh. Si no, es lo mismo, hago una ley, yo pongo una ley de tránsito, supóngase, nadie pasa el semáforo en rojo y no tengo ningún inspector que me lo controle, me lo pasan todo en rojo. Claro. Entonces, ¿para qué pongo la ley?
Claro, claro.
Ese es un problema grave de la economía argentina, ¿eh?
Buen día, Peretti. Cuando se habla de las retenciones y cuando se habla de que todos somos el campo, hay que diferenciar en algo, ¿no? A los productores, en el tamaño del campo, hay que tener en claro que hay que hacer una diferencia.
Hay que tener en claro una cosa, y fundamentalmente lo tiene que tener claro la opinión pública y también los periodistas cuando preguntan. Hay que diferenciar a los productores agropecuarios por el tamaño de las explotaciones uh-huh. agropecuarias, por la cantidad de hectáreas que tienen. No es lo mismo un mega, ultra, gran productor como Adecoagro, que siembra 830.000 hectáreas en la República Argentina, que Juan Chacarero, que siembra 100, claro. O que José Sin Tierra, que es un ocupante precario y que produce para la feria local. Son realidades distintas. Eso hay que tenerlo muy, pero muy presente. No se puede tratar iguales a los que son estructuralmente distintos, ¿no es cierto? Y eso es muy importante. Y lo ve usted en el caso del trigo. Mire el caso del trigo. Tomemos el caso del trigo. El trigo tiene 37.542 productores, me parece, de acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Economía de la Nación. De los cuales el 15% de esos productores hace el 85% claro, de la producción claro. de trigo. Y el otro 15%, el otro 85% de productores hace el 15% de la producción. O sea, que 4.000 productores producen el 85% del volumen, para clarificarlo, porque me parece que me estoy confundiendo. ¿Se entiende? 4.000 productores hacen el 85% del volumen. Y 31.000 productores hacen el 15%. Ahora yo le hago esta pregunta a ustedes. Si nosotros le subimos al doble las retenciones a esos 4.000 y se la bajamos a la mitad a los 31.000 restantes, ¿eso qué es? ¿Subir o bajar las retenciones? ¿Cómo lo interpretaríamos?
Claro, No, no, es bajar. En realidad, porque además lo que usted señala es muy tajante, porque además quienes no se integran, los grandes arrendatarios, los grandes dueños de extensiones, asfixian a aquellos que, la gran mayoría, o los chupan o les arrendan el campo, los mantienen cautivos.
Bueno, pero además no sería eso una política absolutamente sensata de aumentar las retenciones para que se controle el precio a los que producen al 85% del volumen.
Totalmente.
Y bajársela a los pequeños y medianos productores.
Sí.
¿No es una lógica tributaria
totalmente
inexpugnable?
Totalmente.
De que el que más tiene, más paga.
Totalmente.
De que no se trate igual a los sujetos agrarios, que son absolutamente distintos. ¿No es una cosa lógica? ¿No tiene
razonabilidad?
Totalmente. ¿No tiene sentido común? Bueno, ese es el camino, por ahí tenemos que ir. No podemos seguir metiendo a todos los productores dentro de la misma bolsa y pensar que son todos iguales, como hemos hecho hasta ahora, y fue la raíz central del conflicto de la 125.
Pedro, nos quedan 3 minutitos. ¿Qué debería hacer el gobierno en el futuro, allá, en estos días?
Para mí tiene que segmentar las retenciones, prohibirle a los supermercados vender carne fresca, prohibirle a las compañías transnacionales como Cargill o Dreyfus que le compren directamente a los productores agropecuarios, que todo debe pasar por los acopios, debe crear una compañía nacional de alimentos, aprovechando YPF Agro y los acreencias que tenemos en el con Vicentín, y armar una empresa nacional testigo de alimentos que exporte y que participe activamente en el comercio interior para controlar y regular precios y ponerle mucha pila y mucho fondo a eso para tratar de que la gente tenga pan, carne y aceite barato, que para eso nos han elegido, para eso nos han puesto en el gobierno, para mejorarle la calidad de vida a la gente, no para empeorársela.
Y el puerto de aguas profundas o llamada mal llamada hidrovía, ¿cuál es su postura? ¿Hay que estatizarlo? ¿Qué hay que hacer?
Bueno, la soberanía del Paraná no se negocia.
Bien.
Debe estar en manos del Estado, y la Argentina, en el marco del Ministerio de Defensa de la Nación, que tiene ahí todas las inteligencias que hacen falta, debe construir una empresa de dragado y balizamiento del río Paraná. Porque ahí, en el marco del Ministerio de Defensa, está el astillero Tandanor, que puede conveniar con el astillero Río Santiago, que es un astillero provincial de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires. Ahí está el Instituto de Hidrología Naval, ahí está el Instituto Geográfico Militar, ahí está toda la inteligencia para manejar el río y el mar. Y hay que ponerla toda junta y armar una empresa pública, de dragado y balizamiento del Paraná, que le preste servicio a la Administración General de Puertos, que debe ser quien debe tener el control del río, que también es del Estado.